Hei azoka, eguna dugu gaur. Jauzoan, nire bakoitik entzuten da. Burnien arteko zaratak, atontzen postuak ornitzen. Zentzuen ospakizuna, kolore zaiak.
Bueno, estamos en Radio Vallecas, 107.5 de la FM, y hoy nos acompaña Fermín Muguruza, que ha venido a presentarnos este último disco, Euskal Herria, Jamaica Class. Buenas, Fermín.
Hola, ¿qué tal?
Otra vez por Vallecas,
sí.
Euskal Herria, Vallecas Class.
Claro que sí, es la siguiente. Euskal Herria, Vallecas Clash, dicen ellos.
Hace cuatro años que estuviste por aquí con nosotros hablando de comunicación. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues hoy vamos a hablar precisamente de lo contrario, vamos a hablar de comunicación, aunque es la otra cara igual de la misma moneda, ¿no? Pero tengo que haceros una pequeña introducción sobre el tema de los cuatro años, y es la idea esta de venir a hacer una visita para compartir también la palabra con toda la gente que me da opción. En los últimos años ha sido difícil, entonces hemos estado, cada vez que sacaba un disco, pues hacía una ruta en la que compartíamos lo que había hecho con distinta gente. Concretamente hace cuatro años con el Incomunicación, pues estuve aquí, tuve oportunidad de platicar largo. Y entonces, pues después, realmente han sido dos años de dos giras, de hacer dos giras muy, muy largas, muy duras, muy, muy pesadas, muy complicadas, accidentadas. Concretamente, pues lo poco que he podido hacer de intervención en prensa o medios de comunicación ha sido de urgencia prácticamente, pues para denunciar toda la censura. Entonces al final, pues cuando salió este disco dijo, no, tengo que otra vez volver a hacer esa especie de tour en la que me encuentro, en vez de estar actuando en directo, pues en la que me encuentro con la gente y con los medios, comparto pues también todo lo que ha acontecido, no solamente en el alrededor de este disco, sino también en los cuatro años, ¿no? Y entonces, pues, por eso estoy aquí en Radio Vallecas, porque siempre habéis abierto los micrófonos, y eso es, para mí es un gran orgullo, y para vosotros también, por supuesto, porque os podréis, siempre vanagloriar, ¿no?, de decir que abriste los micrófonos en los momentos a gente que en esos momentos precisamente se los tenían cerrados, ¿no?
Ahora que haces esta introducción, y realmente yo creo que es una pregunta necesaria, ¿ha habido gente que realmente se ha cerrado sus micrófonos, sus cámaras, su pluma a la hora de escribir ante Fermín Muguruza por denuncias o por comentarios que hayan hecho determinadas asociaciones en determinado momento?
Bueno, ya no solamente eso. Esto por supuesto ha pasado, aparte de la difamación ya pues de determinados grupos, ¿no? Pero ha ocurrido incluso pues que han amenazado con suspender, con tirar abajo festivales enteros en caso de que apareciera mi nombre, ¿no? Obviamente el actual de Logroño pues es uno de esos festivales en los que llevaban años y años deseando de que yo fuera a tocar, y justo en el año en el que puedo ir a tocar porque tengo la banda montada, justo en esas fechas, pues el año en el que no puedo tocar porque el Partido Popular dice que Fermín Muguruza el festival. Entonces, bueno, eso en el tema de festivales. Claro, que ahora, ¿qué pasa también? Pues sabes que hay mucha gente, mucho arribista, ¿no? Hay mucha gente que de repente, pues como que, pues ese era un poco difícil. El pronombre de Fermín Muguruza ya como que solamente pronunciarlo, pues casi que creaba, pues ya ampollas, ¿no? Y entonces, ahora resulta, pues también hay muchos amigos en ese tema de la tregua, como que, oye, pues yo siempre te he apoyado y tal, ¿no? O sea, bueno, sí, y yo, pues no soy una persona rencorosa, pero la verdad es que memoria no me falta. Entonces, bueno, pues igual, vamos a hablar, pero, perdona, pero... Pero no me has llamado en los últimos dos años, no sé, y yo te buscaba, ¿eh? Pero bueno, pues son cosas así que pasan y que está bien, porque al fin y al cabo los que estamos en la línea del frente pues siempre sabemos, pues eso, ¿no? Qué gente te está apoyando, qué gente puedes contar y la verdad es que yo creo que volvemos a estar en un momento fuerte.
Fermín Muguruza en la línea del frente, Euskal Herria, Jamaica Class, Euskal Herria, Vallecas Class, seguimos en Radio Vallecas, 107.5 de la FM.
Muy bueno ese corte.
Sentitu ezaz emozikau, gorputzan, erritmo honek eramango beste dimensio da.
Txilio!
Yeah, Euskal Herria, Jamaica Class, burun batuko du lurra!
Wow! Hey, when I say, this is J.A., we're doing the vibe in the Basque Country. Hey, hey, so this is J.A., wow! So we're vibing in the Basque Country.
Wasiera izan zen, scratch bat, gero etorri zen, Big Bang, neherketan herra. Zulo beltzetik zubola Euskar planeta espazioan Tadege boizen baloia Gerrien arteko talka Sustaietatik elduka Giru jokeita bian Gula zer batean Independentzia Mofaia Euskar Herria Jamaica Class Bierien arteko talka te coto paqueta. Euskaleria jamaika klas. Oberena etortzea eta goetan. Euskaleria jamaika klas. Kiston ere baina farroa baita. Euskaleria jamaika klas. Sakanako panterak marun lehoiak. Bada gure hau dazkena Udan usta elkarana White living, welcome to haide Gudi jogu ongi etorri Kontatu hau humehe Geure nortasunar eutzi Elara zindarra Eska musika Independentzia Kaiada Euskaleria jamaika klas Jamaika ikusteko jaioa gara Euskaleria jamaika klas Nazioarteko honeta fondo hau espan Euskaleria jamaika klas Sorteko dekonstruktivismo tapa Euskaleria jamaika klas Gizartea eraldatzeko lan abesa
Don't be like a puppet from my string. Cause I will tell you why be the cool. And it's a G.E. style. The bass comes away, y'all.
Radio Vallecas. Escúchanos en directo a través del 107.5 de la FM o en internet. www.radiovallecas.org.
Te recuerdo que estás escuchando Radio Vallecas en el 107.5 de la FM y hoy está con nosotros Fermín Muguruza. ¿Qué es lo que te ha llevado esta vez? ¿Por qué Jamaica? Supongo que hay muchos motivos, pero realmente cuando vas a grabar un disco como este, ¿no? Que te centras, yo que sé, en un país o en un choque de culturas, ¿no? En este caso, bueno, un choque no, un encuentro, mejor que la palabra, es igual, pero es más bonita.
Sí, pero bueno, también todo. Yo creo que a mí me gusta mucho más utilizar un montón de palabras, también me gusta eso, ¿eh?
Escalería,
el
Jamaica.
El choque, el encuentro, el golpe, el...
¿Por qué Jamaica, concretamente?
Bueno, justo antes de venir a esta radio, pues estaba haciendo una entrevista de rigor, por supuesto, ¿no? Con Rabluz y con la gente de Vallecas. Y la verdad es que, mira, ella le daba la vuelta a la pregunta como diciendo: ¿cuánto te ha costado ir a Jamaica a grabar el disco? Entonces, claro, son maneras de ver las cosas desde otro prisma, ¿no? Sabes que es como la montaña, ¿no? Tú la ves la montaña y la ves desde un lado y está bien, ¿no? Pues parece que la conoces, pero es que hay tantos lados de la montaña. Y entonces, pues en este caso, pues tú me dices, ¿no? ¿Cómo has ido a Jamaica? Y la otra persona dice, ¿pero cuánto te ha costado? Es una referencia que está absolutamente en todos los... no solamente en todos los grupos que he formado, sino también en todos los discos. He ido haciendo grupo tras grupo, ¿no? Hasta en... Estenirieki Ateak, que hice con los Dud, pues estaba allí también, había que era el disco más extremo que he hecho nunca, pues allí también estaban las atmósferas dub, había espacio para el drum and bass, jungle, que son músicas que prácticamente ha surgido pues porque existía la música reggae cuando viajas a Londres, se mezcla en los clubs. Entonces llevaba ya muchos años, ¿no?, haciendo música a la que siempre hacía referencia, la música rebelde. Por eso es un poco el eje de actuación de todo este disco, ¿no? El eje central, yo creo que es el leitmotiv, sería la línea del frente, ¿no? De hecho hay muchas colecciones de reggae que se llaman Frontline, y de alguna manera es cerrar un nuevo círculo, ir a Jamaica, volver a revisar incluso la canción La Línea del Frente. Yo creo que es una de las cosas que nos explican el por qué Ferry Muruza se va hasta Jamaica a grabar un disco, ¿no? Porque en el año 86, hace ya 21 años, estaba grabando una canción que decía, siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas, esa música rebelde, ese quedar a las tres en la barricada y cantaba Bob Marley, o ten cuidado al pasar a mi lado, porque soy una cuchilla andante de Peter Tosh, o Las Fuerzas de la Victoria de Lynton Kwesi Johnson. Entonces, llegar a Jamaica era una especie de cuenta pendiente, de decir, bueno, una persona que ha estado estudiando pues arquitectura romana, pues acaba yendo a Roma, ¿no? Una persona que ha estado trabajando, viendo pues eso, ¿no?, toda la influencia que ha tenido la música jamaicana, cómo se ha dejado influenciar, cómo ha influenciado ella misma, pues acabar yendo a Jamaica y instalarme allá, ubicarme allí en la ciudad como uno más de ellos, ¿no? Poder compartir toda la música que he ido enviando con los músicos de allá, pues era una cosa que yo creo que tenía que hacer. Y además es que era ya un paso, precisamente, yo creo que eso, ¿no?, que ya lo estaba dando a ver, precisamente después de aquel disco de viaje que era Brigadistas on System, en el que llegaba a cada ciudad, me juntaba con los músicos, iba grabando en cada ciudad una canción, ¿no? Y después de esa experiencia, además, te puedo decir que no será la última vez que lo vaya a hacer, porque es algo increíble. Llegar a un país y ubicarte en ese país y estar con la gente, sobre todo después de tener ya una discografía tan amplia como la mía, que prácticamente pues son ya 22 discos en 25 años.
¿No habías estado nunca en Jamaica?
No. Era la primera vez, nunca quería ir de ni turista ni nada por el estilo. Si tenía que ser, tenía que ser para ir a trabajar con ellos, y esta ha sido la idea, y esto ha sido lo que hemos hecho.
¿Y cómo se te abren las puertas de Jamaica?
En primer lugar, siendo músico. El ser músico es una llave en esta vida. Somos mensajeros, los músicos, y más en países como estos, en los que la música es una terapia para poder soportar la vida. Quiere decir esto que cuando llegas a un país y dices que eres como estos, ¿no?, no solamente se lo ando ya iba a decir Cuba, incluso de Jamaica, ¿no?, pero de otros países en este sentido, cuando dices que eres músico, enseguida te estás diciendo, así que tocas, toca, haz, comparte con nosotros, y tú les empiezas a compartir y tú empiezas a ofrecer, y eso es muy raro, que la gente ofrezca algo cuando llega a los países, y los músicos lo hacemos. No solamente es una manera distinta de entrar en los países, ¿no?, esa llave que tenemos los músicos, sino que es que a la vez que compartes con ellos también, estás transmitiendo tu cultura a través de esa música, estás mostrándote a ti mismo cómo es, y entonces eso se convierte ya en una manera de intentar también interrelacionarte con ellos, y ellos también ofrecerte a ti. Tú ya estás dando, y ellos ya te quieren ofrecer. Y luego, por otro lado, también, porque hemos ido precisamente a grabar un disco, hemos ido a trabajar. Entonces, de hecho, pues los 16 primeros días no tuvimos ni un día de descanso, pero íbamos también a trabajar pues con un productor. Ahí el sistema de trabajar es por medio de los productores, ¿no? Del mismo modo que existían antes los sound system, en los que había gente, el que llevaba el sound system era un poco el que controlaba pues eso, ¿no?, los de seguridad, los que llevaban la bebida, los que ponían los DJs, y todo esto también pues generó una cultura de trabajar alrededor de un productor, que es muy tribal. Es una especie de jefe de tribus, así como los músicos seríamos los griots, que seríamos que nos encargaríamos de toda la transmisión oral. Nos encargaríamos ya no solamente de que esa transmisión oral, de que esa transmisión de ese legado cultural que nos están depositando los mayores, lo vayamos transmitiendo, sino también a la hora de, por ejemplo, de dar opiniones tanto políticas como sociales, se nos van a tener en cuenta. Esa es la idea del griot en África, y es una idea que está muy, muy presente en Jamaica, pero también en Cuba. Es que la relación de las dos, porque están cerquísimas, están a 150 kilómetros, y siempre han estado las dos islas muy relacionadas. Entonces, esta idea de llegar a donde el jefe de la tribu, ¿no? Que sería el productor, que es la persona que se va a encargar de buscarte el estudio, de buscarte el sitio donde vas a dormir, de los músicos, de que tengas la comida, de que no te pase nada, de que si hay un problema acudas a él, de que si vas a cualquier barrio en el que va a haber una reacción hostil también se sepa que estás presentado, estás introducido por esta gente, ¿no? Que te está acompañando. Quiere decir que ellos se identifican, pues que son todo, pues que son gente que está trabajando con Root Boy, con Clive Hunt, que es en este caso nuestro productor. Entonces, pues todos los Root Boys que haya por un lado o otro, ya saben, los que vienen con nosotros, que nos están también protegiendo, pero además nos están introduciendo en el gueto. Por ejemplo, hemos podido entrar nosotros, que prácticamente pues no puede entrar nadie, a no ser que se es introducido por un agente, ¿no? Pues por la gente con la que estábamos trabajando. Entonces, poco a poco, la gente se va interesando por lo que vas haciendo. Y al final te conviertes en una persona a la que te viene todo el mundo a visitar. Eso no nos pasó a nosotros en Kingston. En un principio el gran choque cultural para nosotros fue llegar a los estudios de Tough Gong y de repente ver que en la grabación todo el mundo participa. No solamente los músicos, sino que es que viene también los acompañantes de los músicos. Los niños si tienen libre, los hijos del teclista vienen también, porque vienen al estudio. Y viene también el cocinero antes de prepararte el arroz con pollo, te viene también a ver qué es lo que pasa con el otro, las mujeres también que van a estar ahí y tal. Y todo el mundo está ahí pendiente de a ver qué estás haciendo en el estudio, a ver qué es lo que grabas, y a ver estos vascos y ese idioma tan raro, y eso que han escuchado de la ETA y tal. Y entonces ahí todo el mundo, sí, porque es lo que llega, es verdad. Entonces todo el mundo llega ahí, no, a ver qué pasa con estos tíos, ¿no? Luego hay también, claro, otra serie de bagaje cultural, ¿no? Que yo ya me traigo, ¿no? Concretamente, tú imagínate que nada más llegar ahí a la isla, claro, mi caso era muy conocido porque Francia es el país europeo que más reggae consume y que más reggae promociona. Ni siquiera Inglaterra, ¿no? También así como la música hip hop también fue el primer país que lo acogió y que lo promovió, pues Francia es el país que más reggae tiene, y de hecho todos los promotores internacionales de las bandas de reggae jamaicanas están en Francia. Entonces, ¿qué pasó? Cuando a mí me suspendieron los conciertos de que estaba tocando con Maru Chao, pues aparte de ser una noticia a nivel mundial, luego cuando se me suspendieron a mí los míos ya fue un poco menor, ¿no? Pero cuando en la gira cuando se me suspendieron los conciertos en la gira con Manu Chao, fue una noticia a nivel mundial, pero sobre todo en Francia, porque en Francia Manu Chao, pues claro, es la persona que más discos vende. Entonces, todos estos grupos que giran también por todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo pues en Francia, todos sus manes son de allá, todo el mundo sabía que a Manu Chao lo habían suspendido en los conciertos. ¿Quién le había suspendido los conciertos? Aznar, que era la persona que acababa de llevar a la guerra con Bush, que había ido a la guerra con Bush y con Tony Blair a Irak. Había prohibido conciertos a Manu Chao porque tenía un vasco terrorista dentro de la banda, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que llego yo ahí a la isla, entonces dicen, mira, nosotros hace tiempo grabamos con un francés que era Serge Gainsbourg, que quemó una bandera francesa. Luego hemos grabado con Sinn Féin Connor, que vino justo el año pasado y que rompió la imagen del Papa. Y ahora vamos a grabar con un vasco al que le han prohibido los conciertos, Aznar, ese terrorista, peor terrorista que hay con Bush y con el que fue a la guerra de Irak. Y además te vamos a decir una cosa, a todos nuestros líderes les han llamado alguna vez terrorista. O sea que tú eres aquí bienvenido, welcome.
Yo te quería preguntar también una cosa, por lo que cuentas de que todo el mundo entra al estudio, todo el mundo ahí, a ver qué pasa ahí, y todos participan de alguna manera. Esto supongo que es enriquecedor, pero también hay muchos grupos que buscan la tranquilidad para grabar, ¿no? ¿Esto no es tan molesto?
Esto es muy molesto, el primer día es muy molesto, el primer día es un choque total, por eso sí, ¿cómo? Es Euskal Herria Jamaica Clash, es un puto choque. Bueno, el primer día, en el choque este, el primer día nosotros ganamos, o sea, en una especie también de competición, ¿sabes? Es ahí el tema de competición en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es como cuando tocan, a mí me decían los bambán de Cuba, ¿no? Me decían, mira, nosotros cuando tocamos siempre tocamos bien, ¿no? Pero cuando tocamos con otras bandas, damos el 100%. ¿Eh? Entonces, bueno, esta idea también de decir, venga, no, oye, ¿cómo? ¿Pero qué pasa aquí y tal, no? Entonces, el primer día nosotros llegamos ahí a Kingston Y bueno, sacamos la guitarra, una guitarra acústica, el trombón, la triquitisa, nos juntamos con los músicos para conocernos, para tener unas vidas, no, pero vamos a tocar las canciones. Y les hicimos un concierto sin micrófonos ni nada. Nada de nada, ¿no? Solamente nosotros a pelo. Y los tíos flipados, porque ahí está la cultura de Sound System tan, pues, tan arraigada, ¿no? Que no es alguien te puede cantar a capela, pero hacer un concierto, tres instrumentistas sin ningún micrófono, entonces abrazándolo, ya está, por ahí, ahí ganamos. Pero al día siguiente, bueno, nos vino una gorda, porque llegar al estudio, primero el inglés patúa, que es jodido.
Patúa.
Pero bueno, como el Batúa, sí, ya podía ser Batúa, joder. Pero es que era Patúa, en inglés Patúa. Entonces, claro, tiene una jerga que no les entiende nadie. Entre ellos, y además cantan hablando, ¿no? Cantan hablando. ¡Ay, fucking no, no, no! Te quedas así y dices, pues. ¡Ah, qué! ¡Wicked! Bueno, esto entre ellos. Luego, cuando hablan contigo, hacen un esfuerzo, ¿no? Y también nosotros hacíamos un esfuerzo para entendernos, para. Ahora, pues, claro, yo sí que tengo inglés Batúa, vamos. Yo tengo un inglés Batúa de Moscú, de mi barrio, que es cojonudo. Entonces, claro, que hacía el esfuerzo para entendernos. Pero claro, entre el esfuerzo y la concentración que tienes, entre la angustia y la ansiedad que te crea que ibas a grabar un nuevo disco, y que es un disco, joder, que sabes que luego tiene una proyección internacional y que tienes que plasmar todo lo que estás haciendo. Entonces, yo me angustio mucho y soy muy obsesivo a la hora de trabajar. Entonces, entre esa idea de que es difícil entender al principio, cuando es el primer día también vas a llegar, el jet lag, la humedad y el calor que te pega un sofocón, imagínate, en enero, que yo venía con un chupón, pero gigantesco ahí. Entonces, claro, hicimos el concierto muy bien, al día siguiente nos juntamos y, claro, de repente es un montón de gente en el estudio, y, bueno, los músicos y todo el mundo, y tal, venga, ¿no? Entonces empezamos a ensayar y el primer día se nos hizo duro porque no es que estemos acostumbrados o que busquemos, es que nosotros nunca dejamos que nadie venga a visitarnos al estudio. Viene alguien a alguna visita, pero viene a comer justo para el estudio donde estamos grabando. Nosotros para eso somos muy europeos. Eso que yo siempre he dicho que soy afrovasco, pero somos europeos a lo de grabar. Nosotros estamos grabando y no queremos ninguna injerencia externa. Queremos estar concentrados, el técnico, los músicos, y es como algo así muy, muy de la banda, ¿no? Y sin embargo, es de la banda, sí, pero la banda de todos los del gueto, de Trenchtown, que está ahí al lado de Tafgón, que se viene todo el mundo por ahí a saludarte, a ver qué pasa y tal, y qué. Ya no sé, me he enterado que País Vasco y tal, y también conocemos el fútbol, y están mal los equipos vascos, ¿eh? Claro, y Barcelona, nosotros somos de Barcelona, claro. Y al final, todo el mundo está ahí, todo el mundo está en el lío, pero es una cosa preciosa. El segundo día, ya, pues eso, ¿no? Lo asimilas y dices, bueno, aquí vamos a la batalla, es el momento, tenemos que venir aquí en este plan, ¿no? Entonces, y luego ya, sin embargo, pues claro, por ejemplo, cuando se hablan las voces, pues todo el mundo pasa, ¿no? Pero ya lo que es la zona de donde se graba, pues es distinto. Lo que pasa es que los primeros días estábamos ensayando las canciones. Entonces se graba a la vez, una vez que ya está, el tema está caliente, ¿no? Y empiezas, dices, ahora sí, ahora está ya, ahí está, ¿no? Entonces se graba la batería, la percusión, el guitarrista, el teclista, el bajista, son los cinco músicos, se graban a la vez, ¿no? Pero todo lo demás estamos tocando con ellos. Estoy el cantante, estoy cantando, está el trombón también llevando un poco la línea de lo que van a ser luego los vientos, y está la triquetisa. Entonces estábamos en la cabina, luego fuera estaban el percusionista y el baterista, pero es que en la cabina estábamos, era solamente una multitud, porque estábamos entre el teclista, el guitarrista, el bajista, nosotros cantando, todos, más luego los invitados, estos que siempre andan por aquí, entran y salen. Entonces, pues estamos un mogollón. Pero yo creo que todo eso se refleja en el disco, en la luminosidad que tiene, o sea, el vitalismo, el optimismo, ¿no? Porque al final todo es arriba de la bola, porque todo el rato es como todo el mundo empujándote, ¿no? Encima, la manera de bailar en el estudio no es bailando más o menos así, sino que es todo el rato así. Y al final, claro, todo el mundo te está echando para adelante, y al final todo el mundo como hay una especie de energía realmente que te lleves algo muy místico, es verdad. Y eso, fíjate, pues por ejemplo, yo soy ateo 100%, ¿no? Pero el tema ese místico, el tema ese de la energía global, de utilizar la música, ¿no? Como algo realmente que te sana, ¿no? Pues es increíble, y yo creo que se refleja.
Radio Vallecas 107.5 de la FM.
El pensamiento marxista pronto gana. Unfinished Revolution.
breathe into your consciousness.
Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Ten cuidado al pasar a mi lado, porque soy una cuchilla andante. Otro dice vivir en la línea del frente. A alguien se le oye quedar en la barricada a las tres. A las puertas de la victoria quisiera conocer. Si escuchas esto, prepara tu mente para encontrarnos en la línea del frente. Salta una valla, dobla una esquina, en cualquier adoquín está la primera línea.
There one fish will collapse ya, any other collapse ya. Well, we'll collapse and drop down flat. Every second of the minute of the hour, don't forget. Man, I got to the moon, ya all feel up.
Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el reggae de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Y ahora me estoy convirtiendo en una cuchilla andante. Es duro vivir en la línea del frente. Te quiero y quedamos en la barricada las tres, con las fuerzas de la victoria al amanecer. Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas.
You're beautiful, my beautiful, yeah, you're the beautiful, so. Your money fill up, my money fill up, that I know, come on, no big, yo. Me no want to take, me no want to shake, me no want to get too miserable. Me no want to feel wrong with a bite and chat on big, yo.
Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el reggae de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente.
Once I'm a good fool, I'm a good fool, I'm a bad mind, I'm a bad mind. But a full time we get one thing fine. These are the apple, these are the pie and peas and the sweet jack pine, yeah. Man, I go mad on them design this time. One fish we collapse, yeah. Any hole we collapse, yeah. Whole world collapse and drop down flat. Every second of the minute of the hour don't be good. Man, I got to the moon, yeah, out we like. No food, no in a me pot, you coulda get to the teach you what the can and the weed. If it's me, I go read. Most if I knock and take it, check it. No in a go left for you, left for you.
Estás escuchando Radio Vallecas en el 107.5 de la FM. Fermín Muguruza, en perfecto inglés batúa, nos estaba contando aquí sus experiencias jamaicanas.
Sí, castellano batúa, joder.
Castellano batúa.
Yo quería preguntarte, porque el disco has tardado un tiempo en componerlo y a la hora de grabarlo. Yo no sé si eso llega un momento en que te satura y dices, vamos, no me entero de nada. ¿Y cómo puedo hacerlo para que sea espontáneo, vitalista? ¿Cómo ha salido? ¿Cómo lo haces? Y no lo mandas a la mierda todo un...
Porque hay un momento cuando realmente empiezas a dudar, cuando empiezas a perder la perspectiva, la referencia, es una vez que ya lo tienes grabado. Mira, concretamente el año pasado, por ejemplo, yo iba haciendo la maqueta, pero era una especie de armazón, era un esqueleto, era una especie de cimientos de esa casa, de esa construcción que luego queríamos presentar, que luego íbamos a ir construyendo poco a poco. Las canciones crecen, es lo que dicen también los jamaicanos, van creciendo. Entonces, de ese proyecto, de cómo llega, a cómo poco a poco va cogiendo cuerpo, cómo va creciendo la canción, pues es un proceso interesantísimo, es un proceso realmente emocionante, el ver cómo las canciones poco a poco van creciendo, hasta que llegan ya al estado final, entonces ya se acaba, ¿no? Entonces ahí tienes la canción. El problema es luego, cuando vienes de Jamaica, me tengo todas las canciones ahí, entonces claro, tengo que ir a hacer la masterización, y luego tengo que ir preparando todo lo que van a ser los diseños, y luego hay que mandarlo a fábrica. Entonces en ese tiempo en el que pasan igual 2 meses, en esos 2 meses es cuando realmente pierdes la referencia, ¿no? Porque dices, pero es como cuando esa persona que está preparando un plato durante toda la mañana y luego llega de repente, pues quieres preparar ya tu compañero o tu compañera en un plato durante toda la mañana y luego llega y media hora te lo has comido, ¿no? Y dices, joder, pues no sé si ha merecido la pena tanto tiempo. O sea, te entran un montón de dudas, ¿no? Y al final, pues con esto también tanto tiempo y al final dices, joder, pero realmente es tan bueno como yo creía esto, ya no sé, ya empiezas a dudar, pierdes la toda referencia y al final pues tienes que compartirlo con alguien, tienes que buscarlo ahí, claro, lo más que yo lo ponía en el barrio y tal, y al final pues claro, el barrio están siempre apoyo 100%, pero a todo el mundo le encantaba, ¿no? Y luego ya si lo veo anteriormente cuando sale, entonces empieza a ver a la gente pues lo que le parece y tal, pues entonces ya ves que otra vez el disco vuelve a crecer de una manera distinta, porque ahora empiezan las interpretaciones subjetivas también de la gente, de cómo interpreta cada uno los temas, cómo cada uno lo recibe, cómo cada uno lo siente, y esto es también otra, es la otra parte, yo creo, es la siguiente parte ya de la edición del disco. Pero si hay un momento cabrón, hay un momento muy cabrón, ese que es sí, y que no sale y falta un mes, y encima yo estoy trabajando mucho con los vídeos, estoy trabajando con el documental, entonces como tengo una manera de trabajar muy obsesiva, pues me meto muy muy hasta el fondo y la verdad es que ya dices, bueno, me acuerdo por ejemplo con un ejemplo muy claro de esto, ¿no? De cuando te metes tan profundo en un disco, me acuerdo con Manu Chao, estábamos en Argentina produciendo el disco de Todos tus muertos, el primero de Aborigen, y él vino con el Casa Babilón. Y me dice, joder, es que no sé si ponértelo y tal. Y yo, joder, pero tío, ponme el disco, ¿no? Me pasa para escucharlo. Y entonces lo puso y dije, tío, este disco es la bomba. Y me dice, pues ¿sabes lo que pasa? No te lo quería ni poner porque dudaba de todo ya. Porque no sabía ni siquiera si era un disco bueno. Y era cuando lo he escuchado aquí. Y he visto cómo a ti te estaba emocionando. He dicho, es verdad, es que está ahí, que es muy bueno. Es un discazo para mí, el Babilón, Casa Babilón, ¿no? Pero sí que hay un momento realmente que pierdes esa referente. Es por eso que es muy importante también los discos que haya siempre una persona externa al grupo, un productor. Creo que es muy interesante. No es una persona que te marca una referencia siempre desde fuera, que te dice, no, pero bueno, aquí, por allá. Porque si no, tú puedes llegar a perderte en los propios laberintos ahí de la grabación de un disco.
Some peace, we don't want a war. I think some of these people should be in bar. All that pushing and fighting, I want to let start.
Tengo aquí, Fermín, la hoja de promoción del disco y salen 20 fotos que son los más buscados en Moscú, Irún, entre Moscú, Irún y Kingston, Jamaica.
Y en Vallecas.
Vallecas, no sé si hay. Pues sale Yacine aquí con un turbante. ¿Quién te acompaña? En este disco, ¿quién te acompaña? Hay mucha gente.
Los más buscados, eso me ha molado, eso también.
Los más buscados.
Esta entrevista promete entre lo de Euskal Herria, Vallecas, Clash y ahora los 20 más buscados, joder. Bueno, en principio nosotros hicimos una delegación, ¿no? Vascos ahí.
Es la foto esta, la más grande, ¿no?
Sí, que
es la más grande.
Es una doble.
Ocupa dos.
Es una doble, te das cuenta, ¿no? Para meter a dos así, bueno, entonces. Bueno, para meter los cuatro, entonces la delegación formada pues por Xavi Solano al triquitista, John Lizanda al trombón, que son los que ya me acompañaron en la contrabanda, y luego Xavi Peri, que es una persona con la que he grabado con él muchas cosas, ¿no? He hecho un montón de remixes, hice el disco con Dude, él hizo el remix de Big Beñat, el remix de Puska, y fue el antiguo guitarrista de Itoys, que es un grupo referencial y imprescindible, ¿no? En la música pop euskaldun.
Entonces, Itoys como el pueblo, lo de...
Sí, como Itoys, sí. Que no tenía que ver además, pero al final, mira, coincidió malamente, digamos catalanes, pero coincidió. Y entonces los cuatro hicimos la gran delegación que nos iba a desplazar hasta Jamaica. Y luego al llegar allá, pues es cuando realmente nos juntamos con los músicos. Concretamente, pues están el C-Sharp, que le llaman, ¿no? Que el batería es el de Steel Pulse, imagínate. Luego el teclista en Black Uhuru. El bajista está tocando en miles de bandas. Luego el guitarrista es el jefe de la banda, el director de la banda. ¿no? De Jimmy Cliff, porque ahí también tienen estilos de directores de la banda, ¿no? Una cosa es la banda, pero el director de la banda es uno siempre. Y luego están Dean Fraser y David Madden. Claro, el David Madden, por ejemplo, el trompetista, había tocado con Scatalites, con Marley también. Dean Fraser, saxofonista, toca absolutamente con todos los grupos, también toda la última temporada de Marley. El Sticky, ese también es percusionista de miles de bandas. Y luego, bueno, pues estas tres jóvenes, se llamaban las Kingston Ladies. Una es la hija de Toots and the Maytals, la otra es Pam Holly y Keisha Patterson. Y luego, sin embargo, pues las tres jóvenes, pero también las tres mayores, ¿no? Que son Rita Barley, Judy Milwaukee y Marcia Richards. Voy a contar la anécdota de por qué ellas colaboran en el disco, porque hay un montón de cosas que son provocadas y otras cosas que van surgiendo según van pasando ahí los días, ¿no? Luego pues, nos vamos haciendo cada vez más famosos nosotros también en Kingston, entonces todo el mundo quiere venir a saludarte, quiere venir a verte, entonces vamos a ver conciertos, entonces ya te metes en todo el guirigay, ¿no? Es por eso la grandeza del músico, ¿no? Es el decir, joder, qué gente, qué increíble, ¿no? El poder ser el músico que nosotros también compartir y tal, y que nos abran todas las puertas como nos las abrieron. Yo estaba en un concierto en un concierto en el que solamente yo era el blanco. Entonces al día siguiente fui a otro concierto en el que había como unos 5 blanquitos por ahí, y dije yo, joder, si hay 5 blancos por ahí. O sea, yo incluso ya me incluía dentro también, pues ya eso ya de la crew, ¿no? De la gente. Y entonces lo de las Side Streets fue porque estábamos alrededor del 6 de febrero. Allí, ahora por ejemplo habéis escuchado mucho del 25 aniversario de la muerte de Bob Marley, ¿no? Pues ahí prácticamente no se escuchaba, porque ahí lo que se celebra es el cumpleaños. Ahí se celebra el día del nacimiento. Entonces, el que tiene mucho que ver precisamente, ¿no? Con la cosmovisión, yo creo, de lo que es la sociedad jamaicana, ¿no? Aquí está la muerte, ahí no es el nacimiento. Es lo que eran vivos, o sea, entonces se celebra el cumpleaños. El año pasado fue el 60 cumpleaños, que ya lo celebraron en Etiopía, y este año lo celebrarán en Ghana. La idea es que cada año van a desplazarse una delegación hasta un país distinto de África, y tocaba Ghana, y entonces estaban enseñando todos para irse a Ghana. Pero no solamente Rita Marley, sino que estaba también los Steel Pals, estaban los Morgan y Tays. Bueno, un montón de grupos que se iban a Ghana, un staff técnico increíble, un montón de cocineros también. Y sí, es imprescindible, vamos, esto se mueve siempre con los cocineros. Y entonces, vamos a saludar a Rita Marley, que estaba allá. Yo le llevé un lauburu, que es el símbolo este de la unidad de los vascos y tal, ¿sabes? ¿No? Las cuatro cabezas. Y entonces se lo regalé y tal, y coge y me suelta. Y, ¿quieres que cantemos en algún tema? Me quedé así, digo, hombre, pues no estaría mal, y tal, no estaría mal, no. Y me quedé ahí, vamos, me quedé chaflao, ¿entiendes? Solamente se juntan una vez al año, que es para hacer esta celebración. Y entonces estaban las tres, Rita Marley, Moody Dimowat y Marcia Griffiths. Claro, cada una tenía su carrera en solitario, cada una está tocando por todo el mundo, haciendo sus giras. Y entonces en este momento se juntan las tres para participar en este aniversario de Marley, ¿no? Siempre lo hacen así. Y cuando me dice, pues si quería participar en algún tema, y entonces, claro, pues ahí sí que le tuve que yo hacer un cursillo intensivo de Euskara Batúa. Porque le tuve que enseñar a decir, I love you. En euskera, es Maite Saitu, ¿no? Y Maite Saitu, yeah. Entonces todo lo que se escucha en el tiene que Maite Saitu. Y tuvimos que estar ahí ensayando durante bastante tiempo. Entonces colaboraron justo en los únicos temas en los que los coros pues dicen algo además en euskera, ¿no? Que es en este momento. Y luego también el otro tema, que es el Basque Samurai, el samurái vasco, en el que dicen Bost, Saspi, Bost, que es justo pues las sílabas que componen pues cada parte del laiku, ¿no? Son 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas. Y esa fue la manera de venir, y de que participaran, y esa fue la manera también de ver por qué la música jamaicana tiene tanto éxito, ¿no? Y es por la gran disciplina que tienen los músicos. Toda esta idea que podamos tener, eso, ¿no? Del músico con el porro y la palmera y todo eso, eso es mentira, pero mentira, vamos, eso es pura, vamos, política ficción, no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es que son músicos hiperdisciplinados. Y a pesar del nombre que tengan, ¿no? Que podrían llegar ahí y tal, ¿no? Y tratarte de cualquier manera, no. Ellos venían con su director de coros, y una persona que les iba diciendo en todo momento, bueno, ¿cómo te tenían que afirmar? Si tenían que subir un semitono hacia arriba o hacia abajo, y estuvieron durante toda una mañana haciendo esa sesión para al final dejarlo como tenía que ser, ¿no? Y al final, ellas dándole gracias además al director de los coros, ¿no? Una hiperdisciplina que a nosotros nos dejó realmente impresionados. Como la disciplina también de todos los músicos, que eso de las horas y tal, así como en el tema de la hostelería, el tema de las comidas, pues siempre como que se retrasa todo un poco. En el tema de la música, a las 9 de la mañana quedábamos para ensayar, a las 9 de la mañana estábamos todos ahí, y a las 10 de la mañana ya estábamos ya grabando cosas. Todo el mundo ahí como un clavo. La palabra respect es importantísima en todos los sentidos, en el sentido musical también. El tema de la comida os digo porque el tema de la comida sí que se demora bastante. Eso sí, es otro ritmo, ahí sí que se nota que realmente la cocina pues tiene el ingrediente de la ganja muy metido dentro de la cocina. Todos están fumando y no, keep cool, ¿no? O sea, tranquilo. Pero el tema Y sin embargo los músicos, es algo increíble esa disciplina de trabajo que tienen, que a mí me encantó, ¿no? Que a mí también me pareció un poco, bueno, a ver qué tal, ¿no? A ver qué tipo de ritmo puede haber. Y no todo el mundo está ensayando y ya, vamos, al tiro, ¿no? Que se dice, era increíble, en talla.
Bruce Miren, estilos
positivos,
samurai respetos.
Movement number 4, Dragon sneaks back. Dragon whips the tail.
Mingaña katana, Bercho tanegaña, Zorro jesturako dako pilota pesala. Beethoven bat, altzairuna, zapritxiren doitasuna, euritan ten, kompatzera, musikukaten tasuna.
Portatibos,
dragoiaren ahasos.
Portatibos,
irakaspenak gogoz.
Portatibos,
kalean agurtu gotok.
Portatibos,
zure samuraia betiko.
Hay más gente, ¿no? En el disco está también gente que yo creo que no ha estado en Kingston, Yasin y Sorkun. Bueno, Yasin está en la foto, Sorkun no está en la foto. A ver, vamos a ver esto.
Es que Sorkun es de las más buscadas. Todavía, ¿no? Entonces,
chica decente, ¿no?
Y aparte es que yo soy el que la protejo y entonces he preferido no incluirla porque no es.
Esto es una anidual.
Soy como su padre espiritual, ¿no? Entonces no me gusta pues que esté en la lista de los más buscados. No, ha habido gente que no ha estado. Entonces, os cuento. Concretamente Sorkun, pues la llevábamos grabada porque era Bimon Hausia y era una banda sonora que había preparado yo, entonces tenía ya ahí su voz grabada. Entonces era una sorpresa que le tenía preparado. Ella no sabía nada. Entonces llevaba un montón de pistas grabadas, es como Sigur, de Z también él estaba. Entonces está en la grabación, pero no fue una gran envidia, sintiéndolo mucho, pero él tenía trabajo, no podía venir, entonces se quedó. Sin embargo, llevamos un montón de pistas con bases electrónicas, también con scratch, o sea, nosotros llevamos también bien armados también, ¿no? Llevamos un montón de peso ahí, de trabajo, que llevamos durante todo un año. Entonces DZ está en el disco y no vino. Sorkun tampoco, pero Sorkun además ni siquiera sabía que íbamos a trabajar esa canción, entonces fue algo súper bonito, ¿no? Estar escuchando ahí la voz de Sorkun también, que estaba con nosotros, todo el mundo grabando con su voz, ¿no? Sobre la brasa ya preparada que teníamos, y luego llegar aquí, cuando se lo puse, pues se emocionó y se puso a llorar. Y entonces el tema de Yasin os lo voy a contar. Este es un tema realmente curioso, pero antes vamos a tener que escuchar la canción.
Vamos a escuchar la canción en la que sale Yasin.
Yalla, yalla, haramala. Pare.
Itxasotik mametaldurra umearen gazbiti Iaman nidea dinaduen aitarekin Posible alda bizitza bereraiki Baiez beste murru bat erori Jerusalengo portan jende jati Damasko atetik elduko juare Iala, iala, iala ramala Iala, iala ramala Iala, iala ramala Iala, iala ramala Ha, tienden ahoro y tu sodola ematean Sumarri handiak irekiko dira Hortik pasatzeko gizaki askeha Pasatzeko gizarte hobe bat Iala, iala ramala Iala, iala ramala Iala, iala ramala Yalla Ramala Ha, kasaba sineman, Woody Allenen filma Melinda, Melinda, Paradise
نحن نمشو في رمالة يلا نمشو نزورو في العائلة والأصحاب نمشو في فلسطين فلسطين الحرة نمشو في حفلة رمالة يلا 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 يلا
يلا يلا رمالة 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 يلا يلا
en Radio Vallecas 107.5 de la FM. Muy buen corte, Fermín.
Eso es un flash, eso es un flash, eso sí. Eso
cuéntanos, cuéntanos la batalla de Yassin. Estuviste con él en Jordania.
Como la batalla de Argel, sí. Bueno, con él. De hecho, además empezamos en Argelia. Toda esta historia empieza en Argelia. Él es así un poco el introductor, ¿no? Ya sabes, pues toda la relación que hemos tenido también los vascos con Argelia. Yo tenía muchas ganas de ir a Argelia, resulta que estalló la guerra civil. Bueno, entonces, justo en el momento en el que se empieza a calmar todo un poco, vámonos a Argelia. Y nos vamos a Argelia, entonces me presenta a toda su familia, estuvimos en Argel, en la capital, pero también estuvimos por, pues, por zonas, por ahí, por en pueblos donde tenía familiares. Y la verdad es que fue interesantísimo, ¿no? A mí es un país que me apasiona totalmente. Pero no fue el único país árabe que visitamos. También estuvimos después en Túnez, estuvimos en Siria, estuvimos en Jordania. Tenemos miles de aventuras para contar. Tú imagínate en la frontera con Siria, que nos ven a los dos ahí y dicen: un vasco y un catalán juntos. Y el policía nos decía: no me gusta. Nosotros: no me gusta, ¿qué? Y el tío no sabía cómo provocarnos, ¿no? ¿Para qué decíamos? Y nos tenía así mirándonos y tal. Y de repente nos suelta: no me gusta el Barcelona ni el Atlético de Bilbao. Nosotros como, si no me gusta tampoco el fútbol, mentira, ¿no? Pero bueno, pero nosotros como nada, pues que no íbamos a caer en ninguna provocación de ningún tipo, ¿no? Y al final, pues ese, el tío iba en plan así, un poco de terrorismo psicológico, ¿no? Como a ver si caíamos ahí, ¿no? A ver si hacíamos algún guiño raro y tal, y impasibles y pudimos entrar. Y ya, es que son todos los países que más me han impresionado, ¿no? Más concretamente, yo creo que es la ciudad del siglo XXI. Así como, por ejemplo, Barcelona, una de las ciudades, pues hacía un montón de años, así que era de iluminación, todo. Y entonces Damasco es la Damasco es la ciudad ahora mismo. Pero bueno, me estoy alargando un poco en la explicación. Quiero decir que con Yassin hay mucha relación. Entonces, claro, yo estuve hace años también en Palestina y fue una situación tan impresionante que no podía escribir una canción de lo que había visto. Fue tan impactante, todo tan terrorífico lo que viví, ¿no? Que no me salía ni una canción. Y al final, bueno, de hecho la canción que he escrito, como la acabáis de escuchar ahora, pues ha sido una idea de imaginar ya una Palestina libre, una Palestina en la que ha acabado la ocupación, en la que ha acabado la humillación, pero a la vez también a través de la cultura pues hay un entendimiento, ¿no? con el pueblo israelí. Una vez que ha acabado la ocupación y la humillación, hay un entendimiento, y a través de la cultura y del arte, ¿no? Concretamente el cine, en este caso, ¿no? El cine Al-Kasaba, en el que se proyecta Paradise Now y se proyecta también una de las películas de Woody Allen, Melinda. Cuando lo escribí todavía no había visto Match Point, que me gustó más, y lo hubiera puesto si no. Pero bueno, más tragicomedia quizás es Melinda, y por eso también con la idea de la tragicomedia de Paradise Now. Bueno, la cuestión es que digo, joder, aquí tiene que haber una persona que hable en árabe, que me diga yalla, yalla, ramala, ¿no? Pues es lo que dicen desde la ciudad amurallada, ¿no? De Jerusalén, en la puerta de Damasco, es donde se dice, ¿no? Yalla, yalla, ramala, que es la gente que llama para que se monten en el autobús. Los que quieren ir a Ramala se montan en el autobús. Entonces dice, vamos a Ramala, ¿no? Y entonces yo lo quería también utilizar eso como la idea de vamos a Ramala, pero a festejar, ¿no? Pues el pueblo donde yo estuve, pues justo cuando intentaron matar a Arafat. Bueno. Total, que le llamo a Yassin, le digo, ¡ay, Yassin! Si no tenía ni idea que estaba en Kingston, no, se pensaba que estaba en Benidorm. Le llamo a Kingston: Yassin, mira, tenemos que grabar esto y tal, que estoy haciendo una movida, ¿y qué? ¿Estás en casa? Yo sí, estoy preparando esto y... Vale, pues entonces yo también estoy grabando aquí en Barcelona, entonces dentro de un cuarto de hora me llamas y lo grabamos, ¿no? Entonces prepara y todo, ya preparo además todo lo que me dices y una cosa así como de Fetele, que les expliqué todo lo que tenía que decir, pues que vamos a Ramala, nos vamos a juntar todos los amigos, toda la gente que no nos veíamos. Pues esa celebración de toda la gente, ¿no? De por fin Palestina está libre. Entonces, bueno, pues en el cuarto de hora ese de tiempo en el que yo no le llamaba a él, claro, yo conté a Clive Hunt y a todos los técnicos, todo, mira, voy a llamar a mi amigo que está en Barcelona, que es un argelino y tal, ¿no? Y entonces la canción sobre Palestina. Bueno, todo acabó al final. Esa historia del realismo mágico latinoamericano, que tiene tanta influencia también en Jamaica, acabó con que yo iba a llamar a Palestina, iba a hablar un palestino, desde entonces iba a decirnos unas palabras y tal para la canción. ¿Tú te puedes imaginar cuánta gente podía haber ahí en la cabina mía? Como estamos viendo aquí, por ejemplo, imagínate que yo estoy aquí, entonces estoy con mi teléfono, entonces para hacer la llamada, y este es el micrófono que tengo que grabar, y ahí en la cabina de repente igual a 30 personas, todo el mundo esperando a que yo llamara a Palestina. Claro, porque ya lo mencionaba Peter Tosh en una de las canciones, que era Equal Rights, que es ¿no? Los mismos derechos y tal, ¿no? Dice que ahí abajo están luchando, los palestinos están luchando por su liberación. Desde entonces ya, desde Peter Tosh ya cantaba por... Entonces... Pero igual 30 personas en la cabina y todo el mundo esperando a que yo llamara al palestino, ¿no? Que decía que no es palestino, pero ya da igual. Al fin y al cabo, las historias, por eso el realismo mágico también. Hay que, bueno, la historia un poco, la columna vertebral de la historia se mantiene, pero todo lo demás, pues ya simplemente la alimenta y la hace crecer también. Pues llamo a este hombre y de repente empieza, ya la ramala, los que escuchan ahí, ¿no? Y hay toda la gente, claro, en la cabina, todo el mundo haciéndome así. Todo el mundo así, veía, se me pone la gran gallina de acordarme. Fue algo súper emocionante y él no se lo podía ni imaginar. Yo esto rato recitando todo esto en árabe, y entonces pues ya lo fueron grabando y lo grabaron, vale. Y tal que entonces ya luego al cabo de unos días, cuando ya pues decidimos pues decir que estábamos en Kingston grabando, por eso lo grabamos también con total discreción, ¿no? Como se tienen que hacer las cosas. Y entonces pues cuando le dije todo esto, pues él se emocionó muchísimo. Y de hecho pues después cuando ya lo escuchó, y encima la anterior canción también pues la había escrito en Argelia, bueno, pues pues hay mucha conexión con los viajes que he hecho, como siempre, y con Yasin. Entonces, pero Yasin, esta fue una manera de participar sin ir allí, pero por teléfono. The most important is the right to choose. This is the parabolic freedom, Lord. We can change the channel. We are no slaves. Hitzen aduen guztia omen da. Noski dio zenen enetzena bajeza. Baina ikusten espada jelako ez da. Denok darko fama hama bos minutuak. Egal egiten duten dozokak. Satelite kauna eta bere kuadrilla. Altzaroa zapuzan putatuak. Lehen aldiak eta etorkizunak. Fugarik abeko nazio bakarra. Nosi mitzalie librea desklasatuak. Kapitala marroa zoal ditxalak. Erakuz lehioan dena zaiez desina. Israelana azdena zitzaso bat. Telebista pantalla gaizki fokatua. Degradazioa ikuskizuna. Zagula zerketa konbertitu erizudio. Zutu askatasun parabolikoa. Importante nada aukeratzeko bide hause du askatasun parabolikoa. Kate aldatzeko gaia ez esklabo hause du askatasun parabolikoa. Importante nada aukeratzeko bide hause du askatasun parabolikoa. Kate aldatzeko gaia ez esklabo hause du askatasun parabolikoa. Importante nada aukeratzeko bide hause du askatasun parabolikoa. Kate aldatzeko gaia ez esklabo demokrazia matxuratuetan zikirotua. A unique nation without any borders. Free from shivers and flashbulbs. The sharp capital, empty glasses. Everything is in so empty. Right before a man. Hauze du askatasun parabolikoa. Importante nada aukeratzeko bide. Hauze du askatasun parabolikoa.
The revolution will not be televised. It's a television.
Ahora bailo casca y mi mañana me lo rasca.